Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya es martes, ya son las 8 de la mañana. No es que sea de día ya, es que es mediodía, prácticamente. Y hay, me cuentan, yo no lo creo, pero hay quien me dice que todavía hay gente en la cama. ¿Qué irresponsabilidad más grande? Con un país a medio hacer. La verdad es que este es un país que está a medio hacer siempre. Hasta cuando acaban las cocciones, pero... Hombre, por Dios, los países se hacen trabajando pronto, por la mañana, levantándose, aunque no tenga nada que hacer. Y comprobar, por ejemplo, que hoy bajan las temperaturas, es más agradable pasear a primera hora en algunos lugares. Hay lluvias Galicia-Cantábrico, nubes tercio norte peninsular y en Canarias. Y lo demás soleado, soleado agradable. Soleado y agradable. Como por ejemplo fue agradable ayer el partido de fútbol de la Eurocopa con el estreno de España ante la República Checa. Que no es que pusiera un autobús, puso el muro de Berlín, directamente delante de la portería. La verdad es que, al final, un Iniesta en estado de gracia, literalmente ese hombre es otro planeta jugando a fútbol. Y un Gerard Piqué valiente, voluntarioso y acertado, pues marcaron, merecieron justicia, la verdad es que merecía ganar España. Hoy todos son reflexiones, fíjense qué curioso es Piqué, tal, al que tanto silban, y es verdad. Oiga, en fin, silben a Piqué por lo mucho o poco que se entregue en un partido de fútbol. Silbarle porque los domingos se vaya de manifestación con su niño a donde le dé la gana. Miren, lo que importa es precisamente lo de ayer. Que el tío juegue como jugó ayer. Como juega siempre, ¿eh? Que es dándolo todo en el equipo en el que está, en este caso en la selección, ¿no? Ya veremos contra Turquía. El próximo viernes hay noticia desde Francia que se añade a todas las inquietudes posibles que en Francia se viven y especialmente después de la matanza de Estados Unidos, la matanza de Orlando. Ha sido el asesinato, en un principio parecía digno de crónica de sucesos, pero es algo más. Un hombre asesinado de 9 puñaladas a un policía de 42 años, al grito de Alá es grande. Y entonces ha subido a su casa, donde estaba la mujer y el hijo, allí se ha atrincherado. Y cuando la policía ha llegado y a este le ha pegado un tiro, ha visto como este había matado también a la madre. Estaba el chiquillo de 3 años por allí dando vueltas entre charcos de sangre. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Que inmediatamente el Estado Islámico ha dicho, no, sí, esto es nuestro. Y él, pues parece que este tío, pues también se reivindicaba o se identificó durante las negociaciones con la policía como miembro del Daesh. Es, bueno, los lobos solitarios que estos, además esto no hay manera, miren, un chalao por ahí, un asesino, un criminal, un psicópata, un loco, un moromuza de estos, oiga, puede salir de cualquier rincón. Y es imposible tenerlo todo previsto. Es, algunos dicen, bueno, pues usted no quería una tercera guerra mundial. Pues es esta lenta de goteo, poco a poco, con estos individuos. Aunque seguramente usted estará deseando hablar del debate de ayer, que fue un debate a cuatro, el único, en la campaña electoral de este año, que ¿qué nos dejó? Pues mire, nos dejó un escenario con asperezas. Digamos que muy amigos a los cuatro no se les veía. Incluso algunos se notaba que hay enemistad clara y manifiesta entre alguno de ellos. Y lo que nos dejó fue la sensación de que después de las elecciones aquí va a ser difícil establecer pactos, ¿eh? Porque si se dicen lo que se dicen y hablan lo que hablan y toman las posturas que toman, organizar un pacto entre estos cuatro, bueno, en fin, no sé, usted sabe que la política luego cambia mucho, luego al día siguiente se hace de la necesidad virtud y yo no dije nada, ¿eh? Con todo lo que pude haber dicho, pero no dije nada. ¿Cuáles serían las líneas generales? Pues, por si de alguna manera nos hiciéramos una idea de qué es lo que pasó. Pues mire, hay bastante coincidencia en los medios hoy en decir que Rajoy salió vivo. Que Sánchez anduvo un tanto desdibujado. Le habían hecho eso que se llama estrechar los espacios. Y tenía un difícil espacio que ocupar Sánchez ayer. Rivera estuvo muy vivo, fue de menos a más, Y Pablo Iglesias utilizó, bien de nuevo, su bis socialdemócrata, bien en comunicación, y dijo lo más claro de la noche. A mi entender, que es que él, si ha de pactar, pactará con el Partido Socialista. Si el socialista gana más escaños, el presidente será Sánchez. Si es al revés, el presidente será él. Aquí sí que no engañó a nadie. El Rajoy, hombre, vamos a ver, si Rajoy lo que intentó fue dejar el mensaje de que él es el presidente, que es el que sabe y controla estos números, y sabe cuáles son los mecanismos, y sabe lo que es Europa, y sabe lo que son los hombres de negro, y sabe lo que es un rescate, y que los demás son aspirantes, que se lo tienen que estudiar, el mensaje lo dejó. Ahora, también es verdad que contra Rajoy, que era lo más previsible, anduvieron los tres en los primeros compases, especialmente en el terreno económico, y como no en el terreno de la regeneración. Ahí fue especialmente duro Rivera con Rajoy. También lo fue con Iglesias. Y Rivera empezó a sacar algunas portadas de periódicos y, como les decíamos antes, a Rivera se le olvidó uno. Pues sacó una portada del País en la que los SMS de... sacó una del Mundo con otra cosa. Pero Rivera podía haber sacado una portada del ABC, de las muchas que ha dedicado al escándalo que ABC ha colaborado en destapar, que es el escándalo de los ERES. Porque de eso a Rivera, a Sánchez ni pío. Y Sánchez de Rivera ni pío. Ahí entre los dos, bueno, hombre, no era un que se besen, pero prácticamente se ignoraron. Iglesias fue achicándole el espacio a Sánchez, diciéndole a Sánchez que se olvide de que el rival no es él, Iglesias, el rival es Mariano Rajoy, alíate conmigo. A lo que el otro podía haberle dicho, pero si tú me engañaste. Me has querido engañar como un chino, la verdad es que me has engañado. Y tú ahora que vas de socialdemócrata cuando eres comunista, etcétera, etcétera, tú impediste que saliera aquí un gobierno, etcétera. Bueno, pero ya saben ustedes, eso es lo que más o menos vino a pasar ayer. Es verdad que Rajoy se nota que lo preparó más, que Pablo Iglesias brilló menos, a mi entender, aquí puede haber brilló menos que en el anterior debate de las anteriores elecciones, donde brilló bastante, que Rivera también se lo había preparado a conciencia, que fue creciéndose durante todo el debate, y que Sánchez, la verdad es que solo salvaba a Rivera por si acaso. Pero en lo demás, todo el esfuerzo era marcar una clara diferencia con Podemos para recordarle a sus votantes que tienen que venir a la casa de la izquierda, que es la casa del centro-izquierda. Que a veces no aparece centro-izquierda, aparece otra cosa. Pero bueno, el centro-izquierda, que es Sánchez. Y decidir quién fue un ganador, eso es más difícil que formar un gobierno después del 27. Eso es... Todos dirán que ganó el suyo y luego todos en las... Es evidente que las redes sociales multiplicaron las virtudes que supuestamente exhibieron cada uno de sus líderes. Hay alguna que otra euforia un tanto artificial, pero más allá de ello. Así que si a ustedes les parece, este va a ser uno de los asuntos de la mañana de hoy, pero con otros más que ya pasamos ahora mismo a resumirle en estos titulares. Sigue el pulso.
Francia afronta una nueva jornada de huelgas. A los paros en trenes y aeropuertos se suman hoy los taxistas que amenazan con bloquear las calles de París. La capital francesa acogerá esta tarde una gran manifestación contra la reforma laboral.
Temor al Brexit.
A 9 días para el referéndum, los mercados dudan y siguen en mínimos. Algunas grandes empresas del Reino Unido piden a sus trabajadores que voten a favor de la permanencia. Hoy la Reserva Federal de Estados Unidos decidirá si sube o no los tipos de interés.
Nueva apuesta.
El gigante tecnológico Microsoft ha anunciado la compra de la red social de contactos profesionales LinkedIn por 23.000 millones de euros. Las acciones de la compañía suben un 46%.
el mejor del mundo.
Un restaurante italiano llega por primera vez al número uno del mundo. La Osteria Francescana de Módena llevaba 8 años entre los 5 primeros. El Celler de Can Roca de Gerona no ha podido renovar el título logrado en 2013 y 2015.
Y en deportes, un genio llamado Iniesta Alcalá.
De la mano de un excelente Iniesta, la selección española derriba la muralla de Chequia con gol de Piqué y debuta con victoria en la Eurocopa. Ganando el viernes a Turquía, España estará matemáticamente en la ronda de octavos de final. Italia ganó en su estreno 2-0 anoche a Bélgica y hoy debuta Cristiano Ronaldo en el encuentro Portugal-Islandia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Han bajado las temperaturas, las nubes con algo de lluvia se quedan en Galicia y el Cantábrico. El sol brillará en el resto del país en una jornada que va a ser muy agradable.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Enhorabuena. Ahora podrás ser el primero en disfrutar de lo último de Línea Directa para tu seguro de moto desde 77 euros. Grandes coberturas por un precio minúsculo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sonidos del día, debate a cuatro, Sánchez, Rajoy y la corrupción.
Un partido en B con la contabilidad y la financiación en B y en consecuencia los españoles no se merecen que usted siga siendo presidente del gobierno.
Yo tengo la sensación de que a usted no le interesa moralizar la política. Yo creo que usted quiere hacer política con la moral. Y si pensara que a mí no me perjudicara lo de la corrupción, estoy absolutamente convencido que no hablaría de ella, porque habla de ella aunque sabe que yo podía contarle, pero no le haré reprocharle algunas cosas bastante importantes de su propio partido político.
Rivera, Rajoy y la Inquisición.
Usted recibió, según la información judicial, 343.000 euros en las cuentas de los papeles de Bárcenas.
Usted quiere ser a la vez juez de instrucción y a la vez quiere ser fiscal. Oiga, ¿no dice usted que es un liberal? Pues ¿sabe usted que en el año 1812 la Constitución de Cádiz abolió la Inquisición? Pues aplíquela.
Sánchez, Iglesias y el enemigo.
Lo que ocurre es que el señor Iglesias siempre va a anteponer otro derecho.
No soy yo.
Otro derecho
rival, no soy
del
yo.
Que no hablábamos antes de la campaña electoral del 20 de diciembre y que hoy ya conocemos.
El adversario
es el derecho
Rajoy, Pedro,
a la autodeterminación de Galicia, del País Vasco y de Cataluña. Por eso, porque el señor Iglesias siempre antepuso el derecho a decidir
rival,
de Cataluña, del País
Rajoy.
Vasco y de Galicia, no pudimos llegar a un acuerdo el señor Iglesias y yo.
Rivera, Iglesias y Venezuela.
Usted no pide dinero a los bancos, el señor Garzón sí, 11 millones de euros. Usted no lo pide porque se lo da el gobierno de Maduro, 7 millones de euros.
Es una acusación
a la
muy grave. No puedo señor aceptar Iglesias. Que en un debate de candidatos a la presidencia se acuse a mi formación de un delito tan grave como financiación ilegal.
No sé si es financiación ilegal, yo no lo he dicho. He dicho que es inmoral. Usted en este tema debería estar más bien calladito.
La Casa Real condena la masacre de Orlando, Reina Letizia.
Este ataque es contrario a nuestro modo de convivencia y solo se hay un modo de combatirlo y es colaborando, unidos y firmes.
Tenemos un mensaje de Berti.
Y además, fíjate, hay preguntas, Herrera, que no son fáciles. Hay compañías de seguros que te hacen preguntas muy difíciles cuando intentas calcular tu seguro de hogar. Por ejemplo, ¿en qué año construyeron tu casa? Pero Berti no lo hace así, ellos utilizan la cabeza porque innovan y han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral. Y tú solo necesitas saber tu dirección y código postal y ya está. Por eso, solo con 5 preguntas puedes calcular tu seguro de hogar. Ya lo sabes, utiliza la cabeza y ahorra tiempo, dinero en tu seguro de hogar en Berti.es.
Podemos ponerte música electrónica para que sepas que es un coche moderno. Y algo de naturaleza para decirte que puedes usarlo en tu tiempo libre. Pero además, podemos decirte que tienes un Dacia Sandero desde 6.200 euros, plan PIB incluido, y 5 años de garantía. Y para eso, no hace falta música. Oferta RCI Bank. Dacia, Grupo Renault.
El debate, como les decía, no resolvió nada esencial. Rajoy salió vivo de una dinámica de todos contra él. En la disputa por la segunda plaza, Iglesias y Sánchez no estuvieron particularmente brillantes, aunque Iglesias planteó la única hipótesis verosímil de pacto, una alianza de izquierdas. Si Pedro sobrevive a la noche electoral, es el comentario y análisis de Santiago González. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera. Pues pasó el gran debate a cuatro que transcurrió, según lo previsto. La gran conclusión era el titular editorializante con el que La Razón abre hoy su portada. Los pactos pierden el debate. A pesar del énfasis que todos pusieron en negar la probabilidad de unas terceras elecciones, visto lo visto, no se puede adivinar cómo podrían evitarse. Por lo demás, todo respondió a lo que ya estaba previsto. Fue un todos contra Rajoy que llevaba dentro una subtrama, la disputa de la segunda plaza por Pablo y Pedro. ¿Quién ganó el debate? Según los activistas en las redes de Unidos Podemos, la victoria de Iglesias fue indudable, hasta el que lo vendía lo decía, pero la encuesta publicada ayer por NCR, por el mismo diario, ya anunciaba el resultado del debate. Los españoles pensaban que iba a ganar Rajoy, con Pablo Iglesias de segundo. Se equivocaron en los otros dos. Rivera, condenado en el sondeo a ser el cuarto, se vino muy arriba y consiguió hacerse ver y oír entre los dos primeros. Muy crítico contra los dos. Su fallo fue el mansurroneo ante Pedro. Como si todavía fuera su segundo en el pacto que tanto invocó Sánchez al establecer que los extremos habían forjado una coalición contra él. Pablo Iglesias fue segundo, pero hizo visible que nunca llegará a ser primero. Le falló el atuendo y el discurso lastimero. Te equivocas de adversario, Pedro, aunque dibujó la única alianza verosímil, si no fuera porque Pedro no llegará vivo al 27. El debate fue en ese sentido irrelevante. No permitió, no ya ver, ni siquiera imaginar cómo a partir de los mimbres que vimos ayer en el debate podremos tener un cesto si se cumplen las encuestas.
Hombre, se ha venido Antonio San José, qué alegría más grande, buenos días.
Hombre, muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Pues, hombre, ¿cómo va? Soy José Antonio Gómez Marín, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Días.
David Gistau, que como saben ustedes vive aquí. ¿Qué tal, Gistau?
¿Qué tal? Me han dejado ir al debate, ¿eh? Y he vuelto enseguida a mi...
amigo.
A Mario Escobas.
Qué bien, qué bien. El diagnóstico del debate, Josep Antoni.
Bueno,
hombre,
pues...
me parece, yo estoy todavía convaleciente. Quiero decir que no estoy, por tanto, muy optimista, ¿no? Ayer un importante periodista de la nueva generación de periodistas, Manuel Marín, que por cierto, aquí naturalmente es presidente mío, me llamó para decirme que por favor que dijera lo que pensaba en el fondo, que es lo que pensaba de verdad. Bueno, pues eso es lo que yo hago siempre, en principio, y lo que hoy voy a decir es que a mí me pareció un debate verdaderamente indignante en muchos momentos, porque no puede dejar de ser así la alianza de 3-1, por ejemplo, y porque me parece que todos los que acusaban de otras cosas eran reos de los mismos delitos.
Antonio San José, ¿qué le pareció?
Bueno, yo creo que fue un debate de trámite, situado además muy al principio de la campaña. Creo que todos querían quitárselo de en medio cuanto antes, como un trance. Un debate que a mí no me resultó especialmente apasionante. Creo que fue muy aburrido en algunas ocasiones, sobre todo en el comienzo, en los minutos iniciales. Sin ganadores y sin perdedores, ¿no? Luego lo podemos analizar, donde hubo replanteamiento de posturas y donde Rajoy aguantó. Sánchez no brilló como tenía que haber brillado. Rivera intentó cobrar un protagonismo que no tuvo en la anterior campaña, e Iglesias ya nos sorprendió porque la novedad se acabó en diciembre.
Y David, en 10 segundos.
Bueno, el formato muy disperso, muy difícil de atenazar, y que cuando intentaron ser correctos fueron aburridos. Y uno a uno, creo que Rajoy logró ser presidente, creo que Iglesias, sin cólera y dándose la de socialdemócrata, pierde mucha pegada. Sánchez, adiós, y Rivera tuvo sus momentos de pujanza, de pegada.
Oh, pues es el punto de partida. Ustedes también están invitados en Herrera, en cope, @cope.es. Y el mensaje de WhatsApp 699-1314, ahora Santander, Goma Espuma, la cuenta 123.
Herrera en cope.
Estar informado.
Ocho y media de la mañana. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera, no me canso.
Martes 14 de junio. El día después del gran debate, ¿tú fuiste de los españoles que lo viste o no?
Hombre, Carlos, ¿por quién me tomas? Sabes que yo me tomo este oficio con la seriedad de un sacerdocio, antes incluso de colaborar en la COPE. O sea que lo vi. Y no sabes cuánto me habría gustado cambiarlo por el partido Bélgica-Italia, por ejemplo.
¿Tú crees que el debate habrá servido para clarificar la nebulosa a esta tercera parte de indecisos?
Francamente creo que no. Que el debate de anoche, aparte de ser aburrido, y por cierto empezar con retraso, solo sirvió para que Rajoy sobreviviera con cierta facilidad a la conjura contra él, especialmente en el bloque de economía, como ya había hecho Guindos la víspera en el debate de la Sexta, por cierto. Pablo Iglesias, a pesar de sus habilidades comunicativas innegables, trató el debate como si fuera una tertulia televisiva. Tuvo su minuto de gloria cuando dijo que los millonarios han aumentado en un 40% en España durante el gobierno de Rajoy, o que ellos iban a recaudar más subiendo los impuestos al 2% de la población española y bajándoselos al 98% restante. Con razón dijo el presidente en funciones que al gobierno hay que llegar aprendido. Está el suceso ocurrido ayer en Magnanville, cerca de París, donde un hombre que se identificó con el Estado Islámico apuñaló a un oficial de policía para atrincherarse con su mujer y su hijo en la vivienda de las víctimas. Asesinó también a la mujer antes de ser abatido. Y luego está, demos también alguna buena noticia, España entró con buen pie en la Eurocopa, los artífices de la cosa fueron ese pedazo de jugador que es Iniesta y Gerard Piqué, que estuvo impecable.
Ah, o sea que te has hecho de Piqué.
No, es él el que se ha hecho de los míos. También, siempre ha sido un gran futbolista, en mi opinión, pero las cosas como son. Listo, a mí me parece más listo Ibrahimovic. Y ayer, Piqué se dejó de tonterías y apostó por la selección, no solo en el campo de juego, es que hasta vistiendo al niño con el equipo de la Roja. Que digo yo que cómo se habrán tomado esto Puigdemont, Rufián y la compañía.
Bueno, esperemos que no le vayan a pitar ahora en el Nou Camp, ¿no? Sí. ¿Tenemos algún candidato a desfibrilador de tontos?
Tenemos, lo que nunca falla. Los hermanos Garzón están que lo tiran esta temporada. Ayer propusimos a Alberto, hoy le toca a Eduardo por el siguiente tuit. Le he preguntado a la alta funcionaria de la Comisión Europea que por qué el Banco Central Europeo no crea dinero para hacer inversiones. La he dejado en shock.
Hombre, no me extraña, ella ya cualquiera.
Es que este chico ni siquiera debe de saber que la Comisión no tiene capacidad alguna para ordenar al Banco Central Europeo semejante cosa. Luego están los círculos de Podemos de Valencia, que ayer celebraban su primer aniversario en el gobierno de la Valenciana explicando lo que va de ayer a hoy. Hace un año la gente tenía que decidir entre curarse o alimentarse. Eso en nuestra tierra ya no pasa. Carlos, ¿tú te acuerdas de aquella alternativa que exponía a su familia la madre de Cabrera Infante y que él llevó el título de un libro suyo?
Sí, hombre, claro, cine o sardina.
Exacto. Pues en Valencia era muy parecido hasta el año pasado para la gente. Las familias se reunían en asamblea y la madre proponía: bueno, a ver qué votáis esta semana. ¿Operamos del corazón a padre o hacemos paella el domingo? Ay, qué joderse, qué vida más triste y qué gente más tonta.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana,
adiós,
buenos días.
Adiós. 8:34 de la mañana, estamos en Herrera en Cope, @cope.es. Y en los mensajes de WhatsApp, déjenos algunos, 600-99-13-14. Están aquí con nosotros los Titos, el Tito Antonio San José, David Gistau, el Tito José Antonio Gómez Marín, dispuestos a brindarnos su talento, que es, como ustedes saben,
inexistente.
Vamos. Bueno, vamos a ver entonces, Antonio San Josep, el pincelada magistral sobre el debate de ayer.
Bueno, pues como decía, creo que fue un debate que los candidatos se sacudieron sin demasiadas ganas. Llegaron preparados al debate, sabían que era el punto culminante de una campaña que a partir de ahora ya acaba de empezar, pero va a declinar por razones evidentes. Y yo vi a un Mariano Rajoy que sí se había preparado los temas y que sabía que iban a ir casi todos contra él o todos contra él y aguantó el tipo. Vi a un Pedro Sánchez que tenía un momento, desde luego, muy importante para poder brillar y movilizar a los suyos. Yo creo que no tuvo oportunidad, no es que la desaprovechara, no tuvo un hueco en términos futbolísticos para meter el gol que necesitaba. A un Albert Rivera escaldado de lo que había ocurrido en la campaña electoral del pasado mes de diciembre. Él llegó con muchas expectativas y después se desinfló Ciudadanos en la campaña. Y en esta ocasión, creo que, como decías antes, se vino arriba y repartió por todos los lados. Realmente fue el momento más tenso con Iglesias a costa de la financiación de Podemos por Venezuela, la supuesta financiación, y también a Mariano Rajoy le sacó el tema de Bárcenas y los supuestos cobros ilegales en el PP. Y Pablo Iglesias en su tono, en su línea. Es verdad que cuando ya le has visto muchas veces, pues aquella novedad de la campaña anterior pues se termina pasando y sí que estaba casi más como una tertulia televisiva, es un medio que él domina perfectamente, que en un debate. Creo que sobraron moderadores, había tres moderadores y bueno, pues con uno o con dos habría habido bastante, pero fue una exigencia de las cadenas, porque se emitía por las principales cadenas del país, y que bueno, el debate luego acabó muy tarde, las 12:30 de la noche es demasiado tarde para un país que tiene que madrugar y que tiene que hacer una vida normal. No, en Europa esto sería inconcebible, ¿no?
Y para unos cronistas que tienen que cerrar la primera edición.
Además, todo el mundo, venga, cierra, ¿no? Y luego, por terminar, ¿movió algún voto? Yo creo que no, yo creo que esto sirve simplemente para los convencidos. Y no vimos ninguna gran revelación, no hay un gran titular. No hay ganador del debate, tampoco hay perdedor. No hay, bueno, quedó fatal, no sé cuántos, el otro ganó. No, yo creo que más o menos pues se solventó el trámite. Y, como decía, y a partir de ahora la campaña va a declinar, porque esta es una campaña sin grandes mítines y sin grandes novedades.
¿A David le pareció que...?
Bueno, lo primero, esta idea de los tres personajes contra el presidente, que tampoco fue tal, porque comparto tu análisis, Herrera, de que Rivera no se singularizó, no se distinguió nunca del PSOE, parece que sigue de forma tácita, sigue vigente ese pacto que firmaron, pero Rivera sí buscó a Pablo Iglesias, hubo también enganchones con Sánchez y con Iglesias, que parece que por fin ventilaron cierto rencor que tienen ambos por el fracaso de su intento de investidura en las negociaciones anteriores. Pero aunque se hubiera producido de una forma mucho más monolítica esa oposición de tres contra el presidente, yo creo que Rajoy en ese sentido habría estado muy bien, porque habría sido una repetición de todos sus debates parlamentarios. Es que el Parlamento es eso. El Parlamento es todos los grupos de la Cámara haciendo contrapeso a un presidente que se trae los datos de su gestión aprendidos para poder defenderla. En ese sentido, ese formato lo que hacía era legitimar a Rajoy como presidente. Es decir, yo que soy cronista parlamentario, cuando veía a los tres haciendo oposición al presidente, pensaba, lo están legitimando como presidente, están admitiendo que él es el presidente, lo cual es una obviedad, pero me refiero, lo están haciendo a la entrada en la campaña, se están comportando como opositores y están ungiendo a Rajoy de lo que ha sido siempre en el Parlamento, que es el hombre que viene a dar cuentas de la gestión de gobierno. Rajoy, incluso en este sentido, intentó hacer la humorada de acusarlos de amateurismo, de ustedes que sabrán, aquí el presidente soy yo, el que sabe de qué va esto soy yo, ustedes son tertulianos venidos a más, que en el fondo no tienen ni idea de lo difícil que es gobernar, de lo complicado que es trascender el plano este retórico en el que viven ustedes. Bueno, se pasó. Yo sí creo que Iglesias, por ejemplo, que intentó... Iglesias es consciente de que en las negociaciones de las elecciones pasadas su violencia verbal hizo muchísimo daño a la percepción que la gente tiene de él, y a la fiabilidad, a la credibilidad de Podemos como un posible partido institucional al que alguien encomendaría la gobernación de un país europeo. E intentó limar eso. Lo que pasa es que se queda en nada. Cuando Iglesias renuncia a la cólera de profeta de los desheredados, cuando intenta ser un estadista socialdemócrata, es un hombre muy rutinario. Está fuera de su personaje. Rivera en ese sentido lo está mejor. Que es verdad que Rivera, pese a la carencia de contrapesos contra el PSOE, tuvo cuatro o cinco intervenciones muy duras, muy lacerantes, tanto por la corrupción contra Rajoy como por las conexiones con Venezuela contra Iglesias, que fueron posiblemente lo convirtieron en un candidato ayer más duro de violencia verbal que el propio Iglesias, lo cual es raro, indica hasta qué punto se diluye Iglesias. De todo, comparto lo que dice Antonio, esto no ha servido para nada. Es un debate muy disperso, muy raro, que lo que te da a entender en última instancia es que la maraña esta, el bloqueo de los cuatro partidos, el bipartidismo terminado diluyéndose en una auténtica maraña que estas elecciones tampoco tienen mucha pinta de ir a resolver. Y luego hay otra cosa importante, termino, como antecedente de lo que puede pasar. Rivera es muy tajante en la necesidad terapéutica para el PP de extirpar a Rajoy. Y lo dice de una forma tal, primero, que está intentando animar, azuzar un motín interno en el PP, como diciendo, hay una generación, la mis contemporáneos, más limpia, sáquense de encima a Rajoy y hablaremos, pero con Rajoy jamás llegará a un acuerdo de gobierno.
¿Y a José Antonio qué le parece?
Bueno, yo primero le voy a contestar a este periodista que es ABC, a Manolo Marín, cuando decía que dijera lo que siento, porque sabéis lo que siento, básicamente, lo que puede sentir una persona que ha estado toda su vida en el terreno de la izquierda racional, del terreno de la utopía, ¿verdad?, al enfrentarse con la única posibilidad que se concretó, que era un gobierno de izquierda radical. Porque, claro, Pablo Iglesias no es socialdemócrata. Monedero ha dicho que tratarían de imponer en España un leninismo amable. Es decir, ellos son gente que procede del Partido Comunista, pero del Partido Comunista Radical y del ala leninista. Ahora, dicho eso, pues mira, más de lo mismo. Dijeron, son muy pesados todos. Evidentemente fue un debate de 3-1. No estoy de acuerdo con algo que se ha dicho anteriormente. Yo creo que fue un debate de 3-1 encarnizado. Y a mí no me parece que sea razonable decir que es un debate en tabla, porque ahí me parece que hay un ganador evidente por la solidez de un gobernante contra el diletantismo de estos emergentes, ¿no? Es decir, Rajoy dio una sensación de superioridad, no solamente en su información, sino en sus raciocinios, que estaba muy por encima de los demás. Teniendo en cuenta, insisto, en que estaba bloqueado por 3 enemigos jurados. Esta especie de Rajoyfobia en que se llegó a oír en el y cuando además no era su turno de palabra, decía Iglesias, dale a Rajoy, te estás equivocando de adversario. ¿Pero qué esto crees? ¿Pero qué es esto? Y luego decía que no hay líneas rojas, dicen todos. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo se puede condenar a una mayoría de españoles que votan a eso, a decir, dale a Rajoy como si fuera un delincuente, como si fuera un terrorista, ¿no? Uh-huh. Esto es una cosa. Y bueno, ya no te digo nada cuando oí hablar de la corrupción, el tacto con que Rajoy le dijo a Sánchez, pues mire, yo, en fin, lo que usted me dice, no está, le dijo a los otros, yo no tengo por qué dimitir porque no estoy ni ante un juez ni se me ha abierto juicio oral, y le dijo a Sánchez, le advierto que no le tomo a bien lo que usted me ha dicho de la corrupción, porque si yo quisiera le podía haber dicho a usted de muchas cosas, y efectivamente, visto desde Andalucía, podía haber planchado radicalmente a Sánchez.
Pero tú crees que, es que con esto de la corrupción, que hay en el Palacio de Congresos ayer, había gente que le sorprendió lo poco que se defendió Rajoy justamente de las acusaciones de corrupción, claro, de Bárcenas, entre otras cosas. Yo creo que porque es indefendible, claro, pero además es que yo creo, no solamente que es indefendible, que a Rajoy no le interesa meterse en esa pelea porque la va a perder,
claro,
pero sobre todo que yo creo que Rajoy ya confía, sobre todo cuando le dicen a Bárcenas, le están diciendo Bárcenas hace 4 años ya, yo creo que lo que confía es que todo el daño que le puede hacer el tema de la corrupción ya se lo ha hecho.
Pero David, tú eres un tío muy muy puesto en el término medio, muy puesto en el eje de la balanza. ¿Cómo se le puede acusar de corrupción con esa frialdad, como hacía, por ejemplo, Sánchez, cuando tiene lo que tiene en su partido? 2 presidentes del partido y del gobierno en el banquillo, 7 consejeros, o sea, ministros regionales.
Pues porque para bien o para mal, el PSOE ha conseguido lo que focalizar, bueno, sí, el estigma de la corrupción en el PP.
Eso sí, no, sí, me contesta. Porque el PP ha conseguido eso, pero, perdón, porque el PSOE ha conseguido eso, pero eso es una cosa absolutamente irracional, ¿eh? Es absolutamente irracional. Es decir, ¿por qué no le dice? Se le podía haber contestado, oiga, ¿usted sabe que al marido de Susana Díaz se lo metieron en 128 cursos, de los famosos cursos investigados ahora mismo en el Parlamento? 128. Sí. Por ejemplo, ¿no? Por citar un caso mínimo, que además me parece anecdótico, ¿no?
Sí. Ahora, María José Canel es catedrática de Comunicación Política de la Complutense, una mujer galardonada con el premio Victory Awards como una de las 12 mujeres más influyentes en comunicación política. Quiero decir que viene avalada largamente para ilustrarnos sobre este asunto del que estamos hablando. Señora Canel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Profesora, la conclusión a la que llega usted después de haber visto el debate de ayer, fundamentalmente, ¿cuál es? ¿La de que se rompieron los puentes para establecer algún tipo de pactos? Había coincidencia en el ataque hacia el señor Rajoy, se desdibujó el señor Sánchez, encontró su sitio el señor Rivera. ¿Por dónde cree usted que va el análisis?
Bueno, yo, como conclusión de saldo de lo que fue el debate coincido en la conclusión que estaba viendo hoy en los análisis, en el análisis del posdebate, que es que no hay un claro ganador, como tampoco un claro perdedor, salvo los pactos. Quien realmente pierden son los pactos, porque el debate parece asomar las dificultades para pactar. En realidad, este saldo viene a corroborar lo que se sabía antes de empezar el debate, y es la conclusión que los estudiosos hacemos sobre los debates electorales. Los debates ayudan a reforzar a los decididos y determinan un poquito a los indecisos. En este caso, los indecisos que hay en España, un 30%, se reparten por igual entre las distintas fuerzas y que pueden hacer que los resultados del 26 de junio sean más o menos los mismos que hubo el 20D. Y, por tanto, el debate ha venido a reforzar la conclusión de que el gobierno que salga del 26 de junio va a depender de la crisis interna que se pueda provocar en el Partido Socialista, porque es el Partido Socialista el que va a determinar la decisión de si pactar con unos o con otros.
Sí, o sea, susto o muerte, prácticamente.
Sí, realmente Sánchez fue ayer, pues, desde el punto, sí, fue el candidato más desdibujado. Yo coincido con algunos análisis que, pues, Rivera estuvo vivo, rápido, tuvo buenos momentos y lo hizo mejor que la vez anterior. Iglesias, como tenía esa difícil papeleta de jugar a socialdemócrata, estuvo previsible en su uso de símbolos, pero imprevisible en esa necesidad de moderación, y va con un disfraz que no le va mucho. Rajoy, pues, adoptó ese tono de maestro y con aciertos y desaciertos, pero logró que un debate que partió del todos contra Rajoy al final derivara en una pugna coral entre distintos y con pequeños debatillos entre ellos, y Sánchez fue quizá de todos el que tuvo su papel más desdibujado, porque empezó activando ese todos contra Rajoy, pero luego pareció darse cuenta que necesitaba, que a quien tenía que quitarle los votos era Iglesias, y empezó con otra estrategia. Pero eso es muy difícil, cuando una estrategia no la llevas claramente decidida a un debate, te descolocas, y quizá fue de todos el que tuvo un papel más complicado, de todos era el que tenía el papel más difícil, y creo que de los cuatro es el que pareció manejarse peor en una pugna a distintas bandas.
¿Es usted de las que considera acertado pensar que un debate no te gana unas elecciones, pero como metas la pata sí que puedes perderlas?
Bueno, los estudios dicen, estudios que acumulan resultados de debates en distintas elecciones en distintos países, dicen que los debates determinan unas elecciones dependiendo del contexto electoral. Si los indecisos conforman una franja importante, acaban determinando resultados. Y más o menos en los Estados Unidos, los estudios dicen que los debates han determinado la mitad de las elecciones. En el caso de España, desde el 20 de diciembre, que fecha en la que España ha dejado de votar por tradición, fecha, por tanto, en la que empieza a haber una franja de voto móvil que cambia de un partido a otro, la campaña electoral y unos debates empiezan a ser muy determinantes. Y ahí, como digo, depende del contexto electoral. Los efectos de los debates del 20 de diciembre fueron distintos a lo que va a ser el debate de estas elecciones. El debate de ayer no va a modificar, va a determinar a los indecisos, pero en unas proporciones tales que va a equilibrar lo que ayer se pudo llevar Ciudadanos y quitarle a Rajoy. Por otro lado, Rajoy se lo pudo quitar a Ciudadanos. Así indica la encuesta última del CIS, que es lo que está pasando en el votante. En cuanto al cómo será el saldo final. Al final, lo importante del 26 de junio es cómo se van a comportar los partidos con un resultado que no va a otorgar mayoría absoluta a nadie. Y ayer ningún analista esperábamos que el debate fuera a determinar la mayoría absoluta. Y como digo, dependerá de cómo reaccionen los partidos y en este caso va a depender de la crisis interna que se produzca en el Partido Socialista fruto del resultado electoral y cómo adopten el paso a tomar para reflotar el partido.
Muy interesante. La catedrática María José Canel, que amablemente nos ha atendido esta mañana. Profesora, gracias, ha sido un placer saludarla.
Muchas gracias a ustedes, gracias. Para mí también.
Bueno, muy interesante lo que nos decía. Yo creo, efectivamente, sí. Coincido con María José Canel en que como resuelva su crisis el Partido Socialista el día 27, a poco que se confirme el adelanto de Podemos, o a poco que haya perdido algo en voto total o en escaños el Partido Socialista. Es decir, se va a desatar una crisis en función de cómo resuelva esa crisis con rapidez en 24 horas. Está la conformación o no de un gobierno.
Es que esa crisis va más allá de la inmediatez del PSOE. Ayer, antes Gómez Marín decía una cosa que me parece muy interesante y me parece muy sintomática de la época española en que estamos entrando. Que es que la izquierda tiene que sentirse muy preocupada y muy triste y poner en duda a todos los españoles por el hecho de que Pedro Sánchez y la pujanza de Iglesias estén consiguiendo eliminar un personaje político que ha sido imprescindible, que es el de la socialdemocracia, el del PSOE socialdemócrata. Está desapareciendo. La izquierda está quedando en manos de la montonera esta extrema. Y yo entiendo que para... Es decir, el cálculo que puede hacer gente del PP de que eso favorece electoralmente porque eliminas un viejo adversario y te queda bueno, eso, y puedes arrogarte la defensa de ciertos principios amenazados es un análisis corto que no ve la situación nefasta en que se mete el país si le falta el actor de la socialdemocracia, que se está quedando extinguido. Y ese es un problema mucho mayor que el inmediato que tenga el PSOE el día siguiente de las elecciones.
Pero no solamente un problema mayor. Yo diría, David, que la desaparición del PSOE o el paso del PSOE a una figura parecida a lo que es el PSI en Italia o el Partido Socialista en Grecia, eso se va a producir inevitablemente como el sorpaso se produzca. Entre otras cosas porque la guerra interna, la ambición de Susana Díaz y su grupo y esa especie de afán de recambio generacional que hay, pues va a organizar el hundimiento. Y a mí eso me parece una verdadera tragedia.
Claro que sí, pero
para que he sido un gran crítico del PSOE desde hace mucho tiempo y creo que tengo muy buenas razones porque vivo en Andalucía y porque lo he conocido de cerca bastante también como funcionario, la verdad es que no haya un Partido Socialista fuerte junto a un Partido Conservador fuerte, ya es un... No quiero decir que tenga que haber un turnismo como Cánovas y Sagasta, pero sí quiero decir que se quede solo una pata es un país cojo.
No. Yo creo que coincidiendo con vuestro análisis, la única incógnita de estas elecciones del día 26 de junio, la única... es si el PSOE va a caer como fuerza hegemónica de la izquierda y como alternativa de gobierno en manos de Podemos, de Unidos Podemos en este caso. Es la única incógnita. Sabemos más o menos cómo va a quedar la fotografía, luego veremos los pactos, pero lo que puede ser realmente, y estoy de acuerdo, dramático para este país, es eso, que un partido troncal que ha protagonizado, desde luego, una parte importantísima de la transformación de la sociedad española y que ha llegado a pactos muy importantes, porque claro, ahora se nos olvida cuando dicen los pactos son imposibles. Recordemos, por ejemplo, lo que fue la abdicación del rey Juan Carlos. Y esa operación la hizo el Partido Popular con el Partido Socialista. Rajoy y Rubalcaba. Un momento muy delicado para la historia de este país. Muy reciente, pero muy delicado. Eso se hizo porque yo creo que el Partido Popular necesita un Partido Socialista fuerte, una alternativa constitucionalista, seria, con tradición. Y lo mismo le ocurre al PSOE con respecto al Partido Popular. Por tanto, es la única incógnita. Y cuando alguien del PP, como el otro día un vicesecretario, dijo, no, ya sabemos que el PSOE no es alternativa para nosotros, que es un partido que ya no cuenta y tal. Yo creo que debería reflexionarlo mejor porque eso ni siquiera a la corta distancia le favorece al PP. Yo creo que eso es un problema muy grave para este país.
Acuérdate cuando en sus momentos de gloria el PSOE decía de sí mismo que era el partido que más se parecía a España. Mm-hmm. Por lo que hay un poco de ínfula en ello.
Sí, hay veces que creo que tiene razón.
No, pero si damos la verdad, si damos eso por cierto, mucho me temo que entonces el partido, dada cuenta el trasvase de votos socialdemócratas, creo temer que el partido al que más se parece a la España es Podemos, lo cual me invita a irme a vivir a París.
Dentro
de cinco minutos.
Por eso te decía, bueno, que la gente que nos consideramos en el terreno de la izquierda estamos absolutamente desolados.
Claro, no hay dónde.
La posibilidad de un leninismo amable, como decía
vamos a ver,
ese monedero.